Pitel, segundo
tiempo,
7 de septiembre. Este segundo tiempo es dedicado, yo sé que para vos es difícil, yo lo sé, pero desde, veámoslo desde lo positivo, desde la alegría, este segundo tiempo está dedicado a... Más allá de hablar de la historia de Gurú, de Eduardo Guillermo Bombalé, nos vamos a concentrar en momentos que a nosotros nos dejaron cositas. Y siempre desde lo positivo, no desde la pena, no desde la tristeza, porque de eso, en este momento, hay mucho, y en la vida de Gurú había mucho. Así que yo sé que tú eres uno de los gambaru, uno de los bombadictos. De hecho, yo sé lo importante que es para ti el Gurú, así que voy a dejar que empieces tú con el tema. Dale.
Yo me acuerdo, hay millones de momentos, y yo me acuerdo cuando mi viejo falleció en septiembre, una de las razones por la cual estamos haciendo el show también. Mi viejo falleció en septiembre 16 del 2001. El Gurú estuvo ahí conmigo. Tú estuviste ahí conmigo. ¡Joséso! Incluso el Tricio también nos acompañó en ese periodo de mi vida. Pero yo me acuerdo que el Gurú estaba conmigo. Eso era un paréntesis. Hay un momento, hay un capítulo que yo me acuerdo que yo vi de los programas que tenía él en la... ¿Cuál es la última radio que estuvo? En La Clave.
¿En La Clave?
Sí. Él estuvo en La Clave y probablemente fue uno de los mejores shows que yo le vi en un buen, muy buen tiempo, que fue después del Mundial de Brasil 2014. Él cuenta que a él se le acercaron periodistas de Europa, especialmente periodistas españoles. Y él cuenta que los españoles no podían creer la forma en que Chile cantó el himno nacional, la forma en que los 40, 30 mil chilenos básicamente ganaron ese partido antes que empezara. Así como muchas veces Colo Colo, ¡ah, te fuiste de la bola con el segundo tiempo, loco! Bueno, yo también, con nuestro auspiciador, aquí en la Pichinguita Eterna, este será nuestro primer auspiciador, loco. Única grande nuestra. En este...
Que es yo no muestro capítulo. Marca. Yo no muestro marca. Pero mira.
Pero es que yo soy el DJ y el Guille siempre está buscando la guita, loco.
El Guille, loco, el Guille.
Algún día le explicaré a los amigos quién es el Guille, quién es el Peter y el Potter.
Y quién es el Diego y el Barrilete. Que son...
Y el Pittsburgh y el Joséso.
Y también quién es Tres.
¡Tres!
Ya, dale. Sigue con tu historia.
Decíamos que, bueno, Chile fue al Mundial de Brasil en 2014. Y todos los españoles, incluso el rey de España, decían antes del partido que hay que eliminar a los chilenitos. La misma weá que siempre nos dan los argentinos, ahora los españoles.
¡Chilenito! Sí. ¡Ey! ¡Vos, chilenito, vení para acá!
Sí, la misma callampa que nos comíamos cuando éramos niños los argentinos, ahora los españoles, hay que poner las cosas en un contexto. España venía a ser campeón de Europa en el 2008, campeón del mundo en el 2010, y si no me equivoco también fue campeón de Europa de nuevo en el 2012. Entonces, venía, era alguien en el mundo.
Alguien, disculpa, no era alguien.
No era nadie.
Era el equipo a vencer.
Exactamente. Y venía de perder el primer partido con Holanda y decían, con Chile nos vamos a vengar. Pero
te salió
uno bueno,
argentino es español. Te salió uno argentino.
Es que este español que se arrancó por la frontera, ¿viste? Se arrancó del coronavirus. Y bueno, terminó la Copa del Mundo y los periodistas españoles rayaron por mucho tiempo con cómo Chile ganó su partido en la cancha. Ojo, no nos olvidemos del extraordinario partido de Chile en la cancha. Eduardo Vargas, una bestia, loco. Y todo el equipo, Charles Arang y todo. Pero especialmente el momento en que Chile cantó el himno nacional. Y que los 30, 40 mil chilenos en el Maracaná fueron uno. Y cantaron ese himno como nadie. Y como siempre la FIFA nos corta el himno a los dos minutos, los chilenos siguieron cantando y se hizo más aún más potente el tema del himno nacional. Y cuenta el bomba después que los periodistas españoles estos se acercan a él. Y él les tiene que explicar y hace el show de ese día en la clave. Acerca del cómo bastante bien los medios, los periodistas, los pseudo periodistas deportivos nos enseñaban a perder. Nos enseñaban, ni siquiera nos enseñaban, ningún periodista, ningún analista o comentarista del fútbol antes de Bomba nunca habló de la cancha. Él fue el primero que habló de la cancha. Él fue el primero que nos enseñó de fútbol, él fue el primero que lo hizo creer que podíamos ganar. Y se explaya en esto, que cómo él transformó y cómo de una u otra forma todos los muchachos de la generación dorada eran sus hijos, así como nosotros también nos consideramos en una forma sus hijos. Cómo provocó una revolución. Ese para mí es quizás uno de los mejores shows que yo... Y probablemente si la gente lo busca por ahí, debe estar en YouTube todavía. Uno
yo no lo conocía. La clave. Yo no lo conocía. Ese show que vos decís, ese programa, yo no lo vi. Yo me voy a ir por otro lado, por un lado más alegre.
Dale.
El lado más chistoso del mundo. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo.
De Gudú.
Pongan Bombalé, historia Vidal Pirlo. Esa hueá nomás. Y el Bombalé cuenta a su manera... ¿Cachai? Con su estilo, cuenta cómo fue el primer penal que chuteó Vidal, estando por la Juventus, en el mismo partido, en el mismo momento, él y Pirlo. Que Pirlo era el dueño de los penales. Entonces, Bombalé cuenta eso, pero además agarra para el huevo al chico Peñaguilillo de una forma que él mismo se autocensura. No, chico, Juan, el trato que te doy es inhumano, es para la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos, le dice. Y yo me sentí identificado por el trato que te doy a vos, al Pitbull y sobre todo al Tercio. Pero búsquenlo, es una historia muy chistosa, muy graciosa, que demuestra al Bombalé cuando andaba alto. Cuando andaba alto, cuando andaba con ganas de huevear, puta que hueón más chistoso que te daban ganas de verlo. Sí. Sí. No, ese es mi primer momento. Dale, Peter, tu segundo momento.
El segundo, Hay momentos que uno puede leer a las personas. Y hay una entrevista que él da, la última entrevista que él da es Mentira Verdadera.
Con el Jean
la cual uno sin querer, cuando la mira para atrás, no sé si tú quizás la viste, en Mentira Verdadera en la red, un par de meses antes. Un par de meses, quizás un par de semanas. Fue con este contexto. Lo que fue la Copa América para Chile, y fue la última entrevista que él dio en vivo. Y uno puede leer, desgraciadamente, hoy día, entre líneas, que él ya estaba preparándose para partir. Y como tú dices, en esos momentos en que uno podía ver al genio, ya sea que estuviera arriba, o que estuviera lidiando con las cuestiones de la vida, con las cuestiones de su enfermedad, era muy, muy, muy buena, es muy humano. Yo no sé si vamos a ver algún día en televisión a un tipo que tan genial, pero al mismo tiempo tan real. Viste que cuando alguien ya logra cierto grado de reconocimiento hoy en día, el tipo se esmera permanentemente por ser perfecto y ser correcto. Y él no tenía ningún temor y su irreverencia era tan real que a él no le importaba cómo se viera o cómo lo vieran. Él sabía cuál era su destino, su viaje.
Oye, Potter.
Ah.
Es la entrevista que él da con Jean-Philippe Creton.
Me parece que
empiezan a mostrar le empiezan a mostrar, por ejemplo, a quién invitaría y a quién no invitaría a su cumpleaños.
Uh-huh.
Ya, esa es.
Me parece que era esa, no estoy seguro. Pero bueno, es una vez un momento, no tuvimos la oportunidad de ver a Don Barriga. Podíamos, no sé, hay millones de entrevistas que, no entrevistas, pero programas que hizo en el camino a Francia 98, cuando le pegaba y le pegaba al pelado Costa, pero gracias a él,
es que
nos llevaba a Francia 98. Pues.
Yo quiero ir a eso. Segundo momento mío. Menos mal que me diste el pase. Como pocas veces me lo diste jugando la pelota, porque vos no me dais nunca un pase, porque vos te dedicáis a pegar, a pegar, a pegar. Lo único malo es que le pegáis a los compañeros, po, claro. ¿Recordáis o no? Cuando weón, nos molieron la patada y a mí al tricio arriba, vos no pegaste ni una patada, ni una, callado. Y cuando jugáis en contra de nosotros, nos molíais a patada. Pero ese es para otro, también, para otro programa. ¿Ya? Año 98.
¿Ya?
Bombalé tenía dos programas. Uno, después del Mundial terminaban los partidos y él hacía su análisis y después tenía otro en la noche, en la red. Año 98, 11 de junio en la mañana y después 11 de junio en la noche. Chile, ah, Italia.
En el Mundial.
Chile, sí. Italia. No voy a referirme a sus comentarios xenofóbicos, racistas, misógenos e incluso clasista, a eso no me voy a referir. Me voy a referir al análisis que él hizo de la cancha. Yo me acuerdo, Peter, que tú y yo, lo más probable era que estábamos en nuestras casas pidiendo que entre el Coto, que entre el Coto, que entre el Coto, saca al Fabi, saca al Fabi. Y el Bombalé nos dijo por qué ese partido no era para el Coto. Y ahora, en retrospectiva, yo lo miro y no era el partido para el Coto. Po. ¿Dónde el Coto iba a jugar? ¿Cómo? Sin tener la fortaleza física y la explosión, iba a poder meter un pase. Sí. ¿Quién tenía la fortaleza física y la explosión? El Fabi. Sí. Ya. Si querí, el Guatón Vega, pero el Guatón Vega para mí vale hongo. No me interesa que nos vea, ¿no? Porque no nos va a ver, pero vale hongo. Pero el Fabi tenía la fortaleza, ¿no? Aguantaba la marca acá, le pegaron el huevón, no importa. ¿Cachai? No conducía. Y ahí me di cuenta, ¿no? Conducía la pelota y me di cuenta de que me faltaba más conocimiento para poder analizar un partido. Ese análisis que hace en la mañana y después en la tarde debe ser de los mejores análisis que yo vi, y con eso empecé a darme cuenta de otras cosas en el fútbol. Y aparte, que también era chistoso verlo cuando pescó al Bochardó, lo sacó de la pizarra y le pegó una patada en la raja, pues, weón.
Esa es otra de las cuestiones que tenía el Bomba y era parte de su genialidad. Que nos enseñó fútbol, pero nos enseñó fútbol de una forma en que el genio hacía la cuestión tan fácil, loco, pero al mismo tiempo te quedaba grabado al punto de que uno un poquito dentro de su pichanga y de su sueño de futbolista chileno, que yo soy
yo como jugador chileno.
Uno asimilaba esas picadas, pues, loco, uno se la creía, uno... Yo escuché, por ejemplo, el concepto de volante mixto por primera vez como un ballet. Y cuando hablaba de Edgar Davis, en los años antes del Mundial, en el 97.
Y cuando vos te creías Edgar Davis, y lo único que teníais de Edgar Davis era las primeras letras del nombre, Edgar. Que vos decís, Edgardo. No teníais nada más, weón. Ya, dale.
Y yo también, mi último tema, lo termino en la cancha también. Y el tercero, que bueno, como dijimos, son un montón, pero el tercero que yo quiero traer hoy día es la previa con Chile con Argentina del 2015, que no la pudimos ver, ¿eh? Porque estábamos con el Peter y el Potter y el Guille, el Diego, el Barrilete y el
Estábamos tomando.
Esa no la pudimos ver porque estábamos celebrando que Chile iba a ser, después de 100 años, campeón de América.
Estábamos tomando ese día, fuimos a jugar a la pelota, nos pusimos a tomar como a las 12 del día, y el partido era a las 6 de la tarde, y yo no entiendo cómo chucha nos acordamos del partido, porque puta que le filtramos, compadre.
Dale. Y la previa de ese partido como al mes después, por ahí por a fin de julio, no sé, por quizás septiembre.
Cuando despertaste de la caña, pues, weón, después de un mes y con todo lo que tomaste, weón.
Ya te estoy poniendo así, con ¡cállate la boca!
¡Quieres callarte la boca!
Y Bombalé, en esa previa, antes de Argentina, en la final de Santiago del... El 4 de julio del 2015, Bombalé empieza a hacer un uno por uno. ¡Bravo! ¿Quién es el chiquito Romero, Claudio? Y empieza a hablar consigo mismo.
Le preguntaba al enano, le preguntaba, ¿quién es ese weón?
No hay nadie, le decía. Y empieza a hacer el uno por uno, el táctico, y bueno. Después va con Isla y el lateral derecho de Argentina. ¡Medel! Y así, y fue...
Después llega Vidal, y a Vidal hace una weá genial, que le dice, pastoral, a veces lo veo, pastoral. Pastores, weón, me decía el weón, pastores.
Ah, sí. Y Vidal le dice, pues si no lo conozco, po.
Si no lo conozco, yo juego en la Juventus, po, weón, ese weón ni siquiera en el PlayStation.
No, y ese análisis es muy bueno, y hay una parte del audio... que yo voy a tratar de que la escuché y yo la tengo en mi teléfono.
¿Ya?
Voy a ponerle, no son más de 10, 15 segundos, pero relata mejor de lo que yo jamás voy a poder hacer, quién era el gurú y cómo él amaba a la selección y cómo lo amó a nosotros.
Nosotros no hemos tenido la ayuda de nadie. Siempre hemos sido solitos. Siempre nos hemos levantado los terremotos solitos, siempre los diluvios solitos, siempre los maremotos solitos, siempre nuestras adversidades solitos, siempre nos han querido despegar, siempre nos han atacado.
Y ahí está el genio, una vez más, po. Saltó de la cancha. Como nadie, luego a los argumentos más allá. Como a Messi, por ejemplo, se le entregó una medalla o un premio al mejor del mundo en un mundial que se perdió. Y mientras que nosotros como país, el continente entero siempre nos ha querido pegar, Bolivia y Perú, la guerra del Pacífico y al mismo tiempo la guerra del Pacífico.
Argentina. Pero no te botáis ahí porque Chile, como vecino, es el vecino culiado más penca que vos pudiste tener, bueno, así que.
Después, no, pero él sabía combinar los argumentos futbolísticos con los argumentos espirituales y sabía levantar al equipo. Y yo no sé si los muchachos habrán visto ese uno por uno antes del partido, pero yo una vez que lo vi después. Me hizo mucho sentido y me hace sentido al ver una vez más que Chile ganó ese partido con claridad. Si bien no lo ganó a los goles, fue muy superior.
Peter, yo voy con mi último momento y voy a volver a la cancha. Inglaterra, Argentina, análisis post partido.
¿Ya?
Y análisis táctico, técnico y desde el punto de vista emocional, más claro. Más lúcido, loco. Bombalé te da una lección de cómo un analista tiene que mirar los partidos. Fijarse en cada uno de los detalles. Fijarse en cada uno de los movimientos, los gestos técnicos, los gestos dentro del partido, fuera del partido, cuando salen. No, es extraordinario. Bueno, para mí, lejos, uno de los mejores análisis que yo he visto. Y también, todos los momentos que nosotros hemos hablado, están en YouTube, así que quien quiera los puede adquirir. Peter, un gusto haber estado contigo. Tú sabes.
Dale, Barrimete.
Yo sé lo importante que es para ti esta fecha, pero quisimos darle otro cariz, pues, bueno. Desde la alegría, desde el compañerismo, desde los momentos bonitos, loco. Entonces, esperamos que quienes nos ven. Por último, Peter, lo que yo decía, ya le ganamos a Sheldon Cooper con Diversión con Bandera, así que debemos tener un poquitito más de seguidores, alguien más que nos sigue, pero bueno, la intención es divertirlo, comentar de fútbol y pensar un poquito. Y tomar pilsen.
Esto es para los amigos que quieren entender y que están empezando a seguir nuestra pichenguita eterna. Nuestra pichenguita eterna tiene más de 20 años. Nuestra pichenguita eterna ha visto partir a compañeras muy pronto. Nuestra pichenguita eterna, nuestra hermandad, estuvo conmigo cuando mi viejo falleció el 16 de septiembre del 2001, y es porque hemos querido hacer especial este capítulo. Hemos querido compartir con todos ustedes y esperamos que en este año de mierda seamos una razón de robarles una sonrisa, compartir cuestiones de la vida, la música.
¡No, que nos puten! ¡Que nos puten! ¡Que nos puten, pues, weón!
Pero... ¡Ose!
¡Ya! ¡Peter!
Ya. Un abrazo, amigo. Un abrazo al cielo. Abrazo de gol para todos los que nos ven. Abrazo de gol para vos. ¡Para el Pitbull, querido!
¡Y para acá!
¡Ya, Barrilete!
Un abrazo.
18, cabros, si van a tomar, no le maneje, súbase al amiguito, pórtense bien y matemos el piso.
Acá no se va a poder salir, o sea, no salgan. Tomen el
y matemos el piso con alto alcohol.
Ya, Peter, nos vemos de ahí en WhatsApp.
Dale, loco.